Apocalipsis capítulo 12, continuamos nuestro estudio de Daniel y los pasajes complementarios a lo que hemos estado estudiando. Hace 8 días compartimos el capítulo 12, la visión de la mujer y el dragón, hasta el versículo 5 como la primera parte, y hoy vamos a terminarlo desde el versículo 6 hasta el 17. ¿Amén? Entonces vamos a leerlo y vamos a ir meditando. Como hace 8 días lo leímos completo, hoy vamos a leer verso por verso y vamos a compartirlo. ¿Amén? Dice en el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, hermanos, hace 8 días quedamos en este pasaje y veíamos cómo claramente la mujer principalmente es el pueblo de Israel. El hijo varón es Cristo, amén, que fue el prometido para su pueblo, el salvador de las naciones, que se formó por medio de dolores, que después de ser engendrado, que, como él mismo nos lo dijo en muchos pasajes, fue que arrebatado o ascendido a los cielos, amén. Entonces, del pasaje 5 al pasaje 6 veíamos que posiblemente, como pasa en otras profecías, encontramos un lapso de tiempo, y ahora ya en el versículo 6 comienza a hablarnos de 1260 días, que son 3 años y medio, lo que hemos visto en otros pasajes como 42 meses, como tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, amén. Entonces ahora nos pasa la visión de un momento del arrebatamiento del Señor Jesucristo a la mitad de la última semana de la profecía de Daniel. Entonces ahora vamos a ver cómo esa mujer, que es el pueblo de Israel principalmente, y ya les digo por qué, por otros pasajes vamos a ver que está hablando principalmente a aquellos judíos que creen en el Señor, aquellos judíos que hacen parte de la esposa principalmente. Entonces vamos a ver cómo, por los otros pasajes, vamos a ver el panorama que se nos describió ya en Daniel 9, en Daniel 10, 11 y 12, que es la mitad de la última semana de Daniel, desde el momento que el anticristo rompe el pacto con Israel y entra la abominación desoladora. Entonces eso es lo que hace, marca la mitad de la última semana de Daniel. Entonces vamos a mirar un poco este pasaje para ubicar estos 1260 días, que son la mitad última de la última semana de Daniel. Entonces vamos a leer Daniel, unos pasajes como para tener un poco más claro, según todo lo que hemos estado estudiando, el contexto de esta profecía y el lugar que ella ocupa. Daniel capítulo 9, versículo 27, y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es esa semana? La última semana, la semana del pacto de la bestia del anticristo con el pueblo de Israel. Pero ahí en Apocalipsis 12 se nos muestra que la mitad. Entonces vamos a ver la mitad, y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces la mitad, la última semana, que son los últimos 3 años y medio, o los 1260 días, o los 42 meses, está marcado, ¿por qué? Porque el anticristo rompe el pacto y entra a la mitad de la semana, dice que, y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Este es el panorama general de la mitad de la última semana de Daniel. Pero ya en el capítulo 11 se nos amplía un poco más la visión para ver un poco acerca de la mitad de la semana de Daniel final. Entonces mira ahí en el capítulo 11 como dice, en el versículo 31. En el capítulo 11 se nos vienen hablando muchas cosas, y después de que comienza a hablar de este príncipe que se levantará, que es un hombre despreciable, desde el versículo 21 hasta el 31, se nos narra lo que va a suceder en la mitad de Daniel, pero en la mitad de Daniel, la primera parte. Ya desde el versículo 31 comienza a mostrarnos la mitad final, que es la misma que nos está hablando en Apocalipsis 12, para complementar el panorama. Así es que la palabra entra cada vez en más detalles y más detalles y más detalles, porque va a ser un tiempo donde van a suceder muchas cosas. Y dice, en el versículo 31 comienza la mitad final. Y se levantarán de su parte tropas. O sea, él va a profanar el santuario. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con sus ejércitos. Que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. Y mira lo que va a suceder en ese tiempo. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces en Apocalipsis 2, antes de seguir leyendo, vamos a ver 12, vemos cómo el Señor, en medio de la última, de la mitad de la última semana de Daniel, va a preparar un lugar en el desierto. ¿Para quién? Para la mujer que dio a luz, o sea, su pueblo Israel, su pueblo escogido. Pero en el medio de ese prepararle el Señor desierto a su pueblo, en lugar en el desierto a su pueblo, donde Él los va a guardar de la persecución terrible que va a ser el anticristo, nos muestra esa moneda en Apocalipsis 12, pero Daniel nos muestra la otra parte de la moneda, porque sí, y Apocalipsis 12 también lo dice, pero más adelante, unos van a preparársele un lugar en el desierto para huir y ser librados de la prueba, pero Daniel nos muestra que así como unos van a huir y van a ser guardados de la prueba, también se nos muestra que algunos van a caer, ¿sabes? Que eso también lo vamos a ver en Apocalipsis 12, pero un poquito más adelante. Y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días, porque miren, en la mitad de la última semana de Daniel, se nos describe que el Señor va a guardar a la mujer, pero aquí en Daniel se nos describe que algunos sabios, ¿qué? Caerán a espada, tal vez decapitados, ¿sí? Tal vez asesinados, y a fuego, tal vez quemados, como ha sucedido en la historia de la iglesia, o tal vez con armas de fuego, ¿no? Y dice, otros serán que llevados que a cárceles, en cautividad, y sufrirán que despojo, o sea, serán despojados de sus bienes, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. O sea, en medio de esa prueba terrible, algunos van a morir, unos van a ser quemados, otros van a ser encarcelados, otros van a ser robados, y algunos que serán ayudados de pequeño socorro, que es lo que habla Apocalipsis 12. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Otras traducciones dicen que, y muchos se juntarán a ellos con motivos engañosos. O sea, van a estar entre los creyentes, pero van a venir con intenciones extrañas. Con lo que el Señor decía, ahí tu padre te va a vender, tu madre te va a vender, el hijo al padre. ¿Eso qué? Personas que se van a juntar con intereses impropios. Traición. Bueno, muchas cosas se pueden pensar con este pasaje. Y más adelante mira lo que dice en el versículo 41, porque vamos a ver acá en el versículo 41 lo que habla Apocalipsis 12. Y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Pero mira lo curioso, aquí comenzamos a ver lo que decía Apocalipsis 12. ¿Qué decía Apocalipsis 12? Que el Señor le tenía un lugar preparado en el desierto para sustentar a la mujer. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Y dice, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿De quién viene hablando? Del anticristo y de la persecución en la mitad de la última semana de Daniel. Y dice, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces aquí en este pasaje Daniel comienza a mostrarnos lo que ve Juan en Apocalipsis 2. Cómo a pesar de que el Señor va a permitir una persecución terrible, donde algunos van a morir, donde otros van a ser robados, encarcelados, el Señor va a preparar un lugar para su pueblo Israel como ya lo ha hecho en el pasado. Cuando Roma fue sitiada en el año 67... y Jerusalén fue sitiada en el año 67, el Señor había dicho unas palabras y Isaías había dicho unas palabras. Palabras que van a volver a tomar valor y sentido en la gran tribulación para aquellos judíos cristianos o que se conviertan en ese tiempo al Señor. Entonces hay una promesa y hay unas palabras ¿para qué? Para estas tierras, hermano. Edom y Moab. Y la mayoría de hijos de Amón. Y hay una profecía ahí en Isaías 16, creo que ya la leímos alguna vez, donde se nos muestra este lugar que el Señor va a preparar en el desierto para su pueblo. O sea, vemos las dos caras de la moneda. Daniel nos muestra una parte. ¿Cuál es la parte? Algunos caerán, algunos sufrirán despojo, algunos morirán. ¿Cuál es la otra parte de la moneda? El Señor prepara un lugar en el desierto para resguardar a su pueblo. Que fue lo mismo que sucedió en el año 70. Los cristianos, cuando vieron Jerusalén rodeada, se acordaron de las palabras del Señor. Y se acordaron de lo que decía Isaías. Y en base a la palabra que el Señor había dicho en Isaías, huyeron al sur de Israel, al lugar donde estaba Edom y Moab, que hoy es Jordania, el sur de Israel, que curiosamente hay cristianos que están preparando búnkers subterráneos, preparándolos para los judíos cristianos, para el final de la... Ya en estos días, hermanos, los hermanos están preparando un lugar, porque muchas veces el Señor ha usado a través de la historia cristianos para proteger a los judíos. ¿Ustedes no conocen la historia de Corrie ten Boom? Esos cristianos holandeses que en la Segunda Guerra Mundial escondían y escondían judíos y que por causa de ellos terminaron en un campo de concentración. Eran dos hermanas holandesas y una de ellas murió. Hay una película, El Refugio Secreto, esa está en Tesoros Cristianos para que la vean. Entonces, esto está sucediendo hoy en día, cristianos allí en Jordania preparándole un lugar a nuestros hermanos judíos que se van a convertir en la gran tribulación. Hoy en día muchos judíos hablando barbaridades contra el Señor, pero cuando se levante la bestia y profane el templo que ha de ser reedificado, muchos en la angustia volverán sus ojos al Mesías que rechazaron. Amén. Entonces, vamos a ver la profecía de Isaías 16 para Moab acerca de este asunto que habla Daniel y que habla Apocalipsis 12. Dice, desde el 1, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion. Y mira esta frase, hermanos, y cual ave espantada que huye de su nido. ¿Cuál era su nido? Ellos vivían, muchos judíos viviendo en todas las ciudades, en Jerusalén. ¿Y qué pasa? Así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Mira la profecía para Moab, ¿sí? Que ellos hagan un refugio, ¿para quiénes? Para los desterrados, los que huyen como una ave. Porque miren, hermanos, ¿por qué el Señor nos permite hablar estas cosas? Porque el ave ve la trampa, ¿y qué? Y huye. ¿Por qué hemos estado estudiando tantas cosas y el Señor nos está dando discernimiento de estas cosas? Para que como un ave que ve la trampa, ¿qué? Esté preparada. Que no sea como en los días de Lot, que los ángeles tenían que prácticamente empujar a Lot y a su familia para que salieran, sino que nuestro corazón esté apercibido. Cuando todas estas cosas, que las profecías estén sucediendo y nosotros las estemos viendo, comencemos a disponer nuestro corazón, ¿para qué? Huir. Porque, hermanos, las cosas que se vienen no se van a enfrentar con ejército. Las cosas que se vienen no se van a enfrentar de muchas maneras. El camino que el Señor le dio a su pueblo fue, ¿qué? Huir. No como las películas de Armagedón, que los cristianos se arman y se enfrentan con el nuevo. No. La Biblia dice, ¿qué? Huid. Amén. Entonces, mire lo que dice en el 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá. O sea, él tiene su fin, él ya se le ha determinado. Mira, curioso, el Señor le dijo, mira, vas a tener, ¿sabes qué? 7 años. Aprovechalos. Y cuando el dragón cae a la tierra, dice Apocalipsis, sabiendo que le queda poco tiempo, se manda con más furia a la mujer. ¿Qué cosa? No, no le va a dar mucho tiempo al Señor. Pero el tiempo que Él le va a dar va a ser una persecución terrible para el pueblo de Dios. ¿Amén? Principalmente los que están en Israel, pero es una persecución que va a llegar hasta los confines de la tierra, porque dice Apocalipsis 13 que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces la persecución centrada y la huida para Israel es hacia Edom y hacia Moab, pero hacia todas las partes donde esta bestia tiene poder, que va a perseguir al pueblo cristiano. Y a los que no pongan la marca, ni adoren a la imagen, ni el número, ni a la bestia, ni a la imagen de la bestia, también van a tener que persecución. Entonces, el principio de Israel es el mismo principio sobre el cual nosotros podemos guiarnos, amén. Huir al desierto. Va a haber un momento que nosotros no vamos a tener lugar en la ciudad, hermanos. Y dice, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. ¿Quién es este? El Mesías y su reino milenial, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces ya estamos entendiendo un poco esa frase del Señor, y que se le preparó lugar en el desierto. ¿En dónde? Edom, Moab y algunos hijos de... ¿Cuál era el otro? Se me olvidó el nombre. Edom, Moab, y mira cómo lo dice en el 11. Dice, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, eso es lo que el Señor estaba diciendo allí en Apocalipsis capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten. O sea, el Señor va a usar personas para que sustenten a su pueblo por 1260 días. O sea, ahí se va a cumplir la profecía, lo que el Señor anunció del juicio de las naciones, que el Señor entre las naciones va a separar ¿a quiénes? A las cabritas y a los corderos. ¿Cuáles son los corderos? Los que visitaron a los que estaban enfermos, ¿sí? No eran cristianos, no eran nada, pero que tuvieron temor delante de Dios y cuidaron a los hijos de Dios. ¿Cómo? Dándoles un vaso de agua. ¿Cómo? Visitándolos en la cárcel. Esas personas van a tener el privilegio de entrar en el reino milenial como los habitantes de las naciones que continúan, sobre los cuales va a reinar la iglesia. ¿Por qué? Porque en medio del devastador ellos le prepararon un lugar al pueblo de Dios y lo sustentaron. Mira cómo lo dice, para que allí la sustenten. ¿Quién la va a sustentar? Edom, Moab y alguno de los hijos de ¿quién? De Amón, por 1260 días, o sea, la mitad de la última semana de Daniel. Vamos a leer un poco las palabras del Señor en relación a esto, porque el Señor dice que Él le tiene preparado un lugar y le dice a su pueblo que lo van a sustentar, pero le dice también a su pueblo que huid, huid. Vamos a leer las palabras del Señor Jesús, amén. Mateo capítulo 24, y curiosamente está hablando de la mitad final de la semana de Daniel. ¿Ustedes no se han dado cuenta, hermanos, que en ninguna parte encontramos tal cosa como, miren, que les diga el Señor, oren, santifíquense para que yo me los lleve antes de la mitad de la semana de Daniel, antes de la abominación desoladora, conságrese, sean los vencedores para que yo los rapte antes de eso? El Señor nunca nos invita a eso. ¿Sí lo han leído ustedes en la Biblia? ¿Cómo se enseña? Que, como que Pablo diga, hermanos, oren, 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 para que el Señor lo rapte antes de la gran prueba que va a venir. En ninguna parte tú encuentras eso, ¿cierto? Porque eso es lo que se enseña en el pretribulacionismo. Que va a haber personas que son tan santas, los vencedores, que van a ser llevados antes. Pero cuando leemos Daniel, ¿qué dice Daniel? Y los sabios serán depurados. No dice los impíos, ¿no? Dice los sabios. Y algunos serán llevados a estos, y otros, y otros. Entonces, tal cosa como el pretribulacionismo es difícil de ver a la luz de las Escrituras. Entonces, mira ahora lo que dice el Señor en Mateo 24, de la mitad final de la semana última de Daniel. Mateo capítulo 24, versículo, creo que está desde el 15. Que todo el pasaje es bastante interesante, pero solo vamos a leer desde el 15. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora... ¿Cuándo es este tiempo? La mitad de la última semana de Daniel, ¿cierto, hermanos? Y dice, de que habló el profeta Daniel, ¿dónde? Capítulo 9, 10, 11 y 12. El que lee, entienda. Ya vamos nosotros entendiendo un poco más, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer cuando usted vea que el anticristo entró con sus tropas y profanó el templo? ¿Qué debemos hacer? Dice... Entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan a los montes. Preferiblemente, ¿qué? Edom y Moab. Y algunos de los hijos de Amón. ¿Por qué? Porque allá el Señor les ha preparado un lugar. Mire, ese es el llamado para los hijos de Israel. Pero es un principio que se puede aplicar a todos lados, ¿no? A todas partes. Y dice, mira lo que dice el Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mira que el Señor habla de qué. De diligencia, porque tal vez si tú te devuelves, ahí te quedas. ¿Por qué? Porque el dragón viene con toda y como un río. ¿Sabes? ¿Ustedes no han visto que a veces esos videos en YouTube que viene el río, en un momento está bien, y en un momento, ¿qué pasó? Se creció, y en un momento se llevó todo lo que encontró. ¿Sí? Ni siquiera si estás sin chaqueta, no vuelvas por tu chaqueta. Si no estás con tus mejores tenis, déjalos atrás. Miren, hermanos, hay un caso en la Biblia bastante terrible. La mujer de Lot. Ella no quería salir, ella y volvió a mirar hacia atrás y quedó como una estatua de sal. ¿Por qué? Porque mira lo curioso. Ellos salían de Sodoma, pero el corazón de ella todavía estaba. Tú tienes que desprenderte de las cosas del mundo, si no, el día de la persecución eso va a ser, ¿qué? Una atadura de tu casa, de tu carro, de tus cosas, de tu profesión, de tu trabajo, de tu familia. Porque eso va a ser, ¿qué? Algo que tu corazón, cuando tú no has renunciado a eso, tu corazón va a volver atrás a eso. Y tal vez... tú vas a ser de los que, como dice la otra parte de Daniel, sufrirán despojo, sufrirán muerte. ¿Por qué? Porque en tu corazón, yo digo que este va a ser el momento donde la iglesia realmente va a comprender que nunca fue de este mundo. ¿Sí? Porque a veces nosotros todavía creemos que somos de este mundo, tenemos planes de este mundo, vivimos como las otras personas del mundo, pero va a llegar un momento que no va a haber lugar para nosotros. ¿Eh? Todo lo que amamos, a lo que nos aferramos, nos va a ser, ¿qué? Quitado. ¿Y sabe qué dice el Señor en Daniel? Y los santos serán purificados. O sea, limpios de todas esas cosas que tú no dejabas antes, el Señor va a quitar y va a venir, ¿y qué? El mismo va a usar al mismo devastador para quitar los ídolos de tu corazón. Pero el Señor nos dé el amor para salir con fe. con fe, porque esas palabras de Apocalipsis 2 es para llenarnos de fe. Les tengo preparado un lugar en el desierto. Amén. Y sigamos leyendo. Entonces dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ya lo habíamos leído, y en el 19: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mira la advertencia que el Señor hace, hermano. Van a ser unos días para no tener hijos, hermano. Qué cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú huyes, cuando tú, nomás ahorita, vamos a ir a tal lado, y tú comienzas a mirar, ay, tengo que llevar a mi hijo y a mi hijo, como que y llevarle maleta para el tetero, para pañal, que todo, y que, entonces la maleta ya no es que tú sales rápido, sino vas con un maletón, con, vas con el qué, con el caminador, con todas esas cosas, se vuelve un asunto, ¿qué? Complicado. Imagínate en una persecución, donde el niño te pida de comer. ¿Saben qué dice el Señor? Dice, oren, oren para que no les sucedan estas cosas. ¿Sí? Esto realmente no es para reírse, esto es para orar. Oh Señor, no permitas, si tú me vas a dar hijos, dámelos antes y que ellos puedan estar preparados para esos tiempos. Para que mis hijos, ¿qué? Puedan ser de aquellos que aún deban morir por ti para tu gloria. Sí, orar, oh Señor, prepáranos para que no nos tome de sorpresa, para que los tiempos no sean difíciles, lluviosos, en invierno. Esto es para despertarnos, para orar. Mira cómo lo dice ahí, dice, orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. O sea, siempre está hablando como a los judíos especialmente. ¿Por qué? Porque allá en un día de reposo tú no encuentras nada ni nada. ¿Tienes qué? La situación va a ser muy difícil. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo rompió el pacto y se endemonió. ¿Por qué? Porque el dragón fue echado de los cielos y está aquí en la tierra con todos sus ángeles, hermano. Mira, lo que hizo Hitler no se va a comparar al odio que va a tener el anticristo y sus ejércitos, todos aquellos que se marcaron. ¿Por qué? Porque, miren, dicen que la marca de la bestia, los chips que se están instalando ahorita, tienen la capacidad de influenciar aún la razón de las personas. Entonces imagínate una persona con un chip en la mente donde no razona normalmente, donde es influenciada bajo el espíritu del anticristo, bajo la marca. Y no solo eso, sino que legiones de demonios en la tierra haciendo y deshaciendo en medio de la humanidad. ¡Qué tiempos tan terribles, ¿no, hermanos? Satanás desatado de la manera más perversa que lo ha vivido la historia de la humanidad. La mitad de la última semana de Daniel. Qué cosa terrible, ¿no? Y dice, mira lo que sigue diciendo, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ay, pero yo no sé por qué el Señor le dice a ellos si ellos ya habían sido raptados. Ya habían salido de acá. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Uy. Y tú léete el libro Torturado por Cristo, el hermano Richard Grumman en Rumania. A ver si las tribulaciones que no han habido han sido terribles, hermano. En la época de la Inquisición a veces a los cristianos los cogían, hermano, y les partían hueso por hueso. Hueso por hueso para que renegaran. Hueso por hueso. También lo hicieron en los comunistas en Rusia. Los metían en cárceles llenas de ratones, hermano. No los dejaban salir. Unas cosas terribles. Imagínate que la que viene nunca habrá habido. Imagínate la crueldad del dragón, del anticristo. Señor, nos prepare para los tiempos. Por lo menos ahorita ponga ese deseo en nosotros de orar. de orar. Amén. Porque la mayoría de cristianos están pidiendo riquezas, pidiendo prosperidad, buscando tener un lugar en este mundo, y lo que se viene para el pueblo de Dios es terrible, hermanos. Cual nunca la ha habido, dice, ni la habrá. Y si aquellos días, o sea, que esos días van a ser, así como ahorita está pasando el tiempo, llegamos a diciembre y ya mitad de año, pero esos días van a ser más acortados. Y una de las cosas que hizo el tsunami hizo que el grado de la tierra quedara un poco más inclinado, y esa inclinación hace que el tiempo de alguna manera corra más rápido. Y el comienzo de la gran tribulación por los sellos y las otras cosas dice por Apocalipsis, dice que va a ser un terremoto mundial y los sellos de la tierra van a ser como así. Entonces eso va a haber una cantidad de señales, hermanos. Nosotros tenemos que, yo creo que nos va a tocar estudiar los siete sellos, las siete trompetas, las siete tazas, para ver todo el panorama. Yo creo que el Señor nos está preparando para el libro de Apocalipsis, hermano. El Señor nos ayude, porque yo creo que vamos para allá. El Señor nos dé el tiempo y la gracia, amén. Y dice, más por causa de los escogidos. Si ven que los días van a ser recortados, ¿por qué? Porque los escogidos todavía están acá, hermano. Aquellos días serán acortados. Bueno, y ahí comienza a hablar de otras cosas que también están sucediendo. Entonces, estas son las palabras del Señor de la mitad de la última semana de Daniel, amén. Donde vemos lo que decía también en Apocalipsis 2. Vuelvan ahí atrás un poquito en Mateo, ese pasaje que leímos hace 8 días. Mateo capítulo 10, versículo 21 y 23, para tenerlo fresco otra vez en la mente. Mira lo que el Señor decía. Estos son los que se van a juntar con lisonjas. El hermano entregará la muerte al hermano. Se va a juntar a ti porque tal vez al entregar te va a recibir beneficios. 21. Y el padre al hijo y los hijos se levantarán con los padres. Y mira esta frase. Y los harán morir. La crueldad de los últimos tiempos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que cree será quitado a la mitad de la semana. No estará. No, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Armarnos para resistir? No, porque hoy en Estados Unidos, en muchas partes, gente que está viendo lo del nuevo orden mundial, estas conspiraciones, ¿saben qué están haciendo, hermano? Se están armando para resistir los ejércitos, no cristianos, gente del mundo que sabe que están preparando el gobierno mundial para anticristo y se están armando los cristianos. No, el llamado para los cristianos, ¿cuál es? Uy, a la otra. Porque es cierto, os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre, hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, el Señor llama a su iglesia a que Él tiene un lugar en el desierto, pero le dice a su iglesia, huye. Amén. Volvamos a Apocalipsis 12. Y dice, Apocalipsis capítulo 12, en el 7. Por 1260 días, ahora sí en el 7. Después, cuando la mujer huyó, que lo curioso es que ella huye primero, antes que el dragón se le venga, ¿sí? O sea, ella huye en frente de él, como lo dice más adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo mismo que nos venía hablando Daniel. Y vamos a leer un pasaje de Daniel que nos habla de Miguel también y que nos muestra cómo la realidad espiritual es la que sostiene el mundo visible. ¿Qué quiere decir eso? Lo que decía Daniel en el capítulo 10 y en el capítulo 12. Curiosamente decimos que esta mujer está directamente relacionada con Israel, porque Miguel es el príncipe espiritual del pueblo de Israel, como lo dice Daniel, ¿sí? Entonces mira lo que dice Daniel capítulo 12, de esta angustia y de esta guerra que va a suceder en los aires. Aquí en la tierra van a suceder unas cosas tremendas, pero en los aires hay una batalla de seres espirituales. ¿Quiénes? Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, y sus ángeles, ¿contra quién? Contra el dragón y sus demonios. Ya ha habido épocas donde Miguel ha peleado contra principados espirituales de la serpiente, contra aquellas cabezas espirituales ¿de quién? Del dragón, porque acuérdense que el dragón tiene 7 cabezas. ¿Esas cabezas quiénes eran? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿no? Roma, la Unión Europea, y el octavo que le sale, ¿cuál es? La bestia, el anticristo. Y esas cabezas han sido derrotadas primeramente en los aires, y después acá en la tierra, pues mudó el tiempo, ¿amén? Entonces mira lo que dice Daniel capítulo 12. No, primero leamos Daniel 10 para entender un poco esto que acabamos de decir. Mira cómo lo decía uno de los seres que fue enviado a Daniel. Daniel capítulo 10 versículo 20. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Esa era una de las cabezas de dragón, el príncipe de Persia. Y al terminar con él, ¿qué pasa? El príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe, o sea, el príncipe espiritual del pueblo de Israel. Entonces, Miguel vino y pelearon contra, primero, ¿contra quién? Contra Persia. Y después de que cayó Persia, venía la lucha ahora espiritual, ¿contra quién? Contra Grecia. Pero ya en los últimos tiempos, en la mitad de la última semana, Daniel, la lucha no es ni contra una cabeza, sino contra el mismo dragón, hermanos. Y mira que Daniel capítulo 12 también nos habla de eso, en el versículo 1, pasajes que ya hemos leído. En aquel tiempo, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará, ¿qué? Miguel, o sea, el Señor no va a dejar a su pueblo en la angustia, sino que va a enviar, ¿qué? Sus ángeles. Sus ángeles para que primeramente peleen en el reino espiritual, y derroquen al dragón del último bastión de poder que tendría, y se ha echado ¿a qué? A la tierra. Cuando echan el dragón allá en Apocalipsis 12, ya comienzan a celebrar, ¿no? Los reinos, aleluya, los reinos han venido. O sea, ¿qué pasa? Primero las cosas suceden en los cielos espiritualmente, y después ¿qué? En la tierra. Como sucedió con Persia y como sucedió con Grecia. Mira cómo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Por eso digo que estas profecías de Apocalipsis estaban muy relacionadas con Israel, ¿no? Es muy claro, ¿cierto? Cuando lo vemos en todo es muy claro. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Lo mismo que el Señor dijo, ¿no? Mira, y las mismas palabras que el Señor dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mira el mismo lenguaje de Daniel, al mismo lenguaje del Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo, en medio de esa angustia terrible que va a ser el Señor, será libertado tu pueblo. Eso nos habla del desierto y lo preparado que el Señor tiene del desierto, pero en ese momento también será libertado ¿de qué? De la ceguera, de la esclavitud de la ley, a la salvación en la fe en el Mesías.
Amén.
En ese momento muchos judíos se van a convertir, los que después, amén, los que vemos en varias partes en Apocalipsis, amén, y harán lamentación, o sea, se van a angustiar y arrepentir por haber negado al Mesías, sí, y haber blasfemado contra él. Pero ¿cuándo va a ser? En la última gran angustia. ¿Qué cosas, no? Y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Porque antes de una persona creer, el Señor desde antemano, ¿qué ha hecho? La ha predestinado. ¿Por qué? Porque Él conocía que en medio de la angustia algunos se iban a volver a Él. Otros no. Va a haber algunos que ¿qué? Que van a ser los apóstatas. ¿Qué van a ser? Los que se dejen lisonjear por el anticristo. ¿Quiénes son? Los violadores del pacto, los que hemos leído ahí en Daniel 11. Volvamos a Apocalipsis, hermanos. Entonces ya entendemos un poco el 7, el 8 y el 9 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía en el 10: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, va a ser echado de los cielos Satanás. Satanás tiene varias caídas, hermano. Hermano Gino, en Apocalipsis, en el estudio de Apocalipsis, hace un estudio, una enseñanza preciosa de eso. Primero es echado a la tierra, después es echado a una cárcel, después que sale, otra vez sale las suyas, después es echado a la Gehenna, el lago de fuego, donde arden por los siglos de los siglos. Nosotros siempre nos muestran el infierno y a Satanás con sus demonios torturando a la gente, ¿cierto? No va a ser así. Es un lugar de tormento para él, ¿sí? Y para los demonios. Y para los que quisieron seguir el camino de Dios. No es que Satanás va a estar allá divirtiéndose, torturando a la gente. No, él va a ser torturado y atormentado eternamente y por los siglos. También lo tenemos que ver. Y dice, pero sigamos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De ese versículo podríamos hacer un estudio completo, ¿verdad? La sangre, el testimonio de Jesús, negarnos hasta la muerte. Hay libros completos que solo hablan de ese versículo. Hay un libro del hermano Andrew Murray que se llama La preciosa sangre de Jesús. Ese versículo. El siguiente dice El testimonio de Jesús. Hay series completas que solo nos hablan cuál es el testimonio de Jesús. Y leo la última parte: negaron su vida hasta la muerte. Yo les podría recomendar libros. El libro del hermano Washman Nee, El quebrantamiento del hombre exterior. Es hablar de negarse hasta la muerte. El libro del hermano Francisco Fenelón, El camino de la cruz. El libro, los libros de la hermana Mangullo, que son libros así, nos hablan de todo lo que está encapsulado en este versículo. La mayoría de cristianos, cuando venga la gran persecución, no van a estar preparados. Porque no les hablan de esas cosas, ¿no? De la sangre. Ellos van a comenzar a cubrirse con la sangre cuando venga el perseguidor. Y la sangre no es para eso, ¿no? Señor, me curo con tu sangre para que no me roben, para que... No, el Señor, la sangre en esos momentos no va a ser usada para eso. La sangre habla del pecado, del perdón, del pacto eterno que hace el Padre con su Hijo por nosotros, de la limpieza, la redención, de la reconciliación. Bueno, todos esos asuntos tan importantes que debemos conocer. Y dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, lo que vemos en Daniel 11 y 12, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Qué es esto que las dos alas de la gran águila? Como lo hemos dicho muchas veces, para poder interpretar, porque la profecía no es de interpretación privada, sino que tiene que ser a la luz de las escrituras, vamos a leer por lo menos dos pasajes que nos hablan de la gran águila. Éxodo. Hay varios, yo sé que algunos hasta conocemos algunos de memoria. Éxodo 19, versículo 4. Las dos alas de la gran águila nos hablan de la protección de Dios soberana en medio de las circunstancias difíciles de su pueblo. O sea que cuando el dragón se mande contra la mujer, el Señor va a hacer maravillas y prodigios para guardar a su mujer, a su esposa, a su amada, a su pueblo. Así como cuando, bueno, no me lo adelanto, leámoslo. Dice Éxodo 9:19-4. Y dice: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Qué fue eso? El poder protector de Dios sobre su pueblo, guardándolo de la primer cabeza del dragón, que fue ¿quién? Egipto. Miren lo terrible, el faraón ya los había dejado ir, pero cuando dijo, no, pero ¿por qué se me fueron? Se les fue como con ejércitos a destruirlos, y cuando se vieron rodeados el mar acá y el ejército de faraón atrás, ¿qué hizo el Señor? Con sus alas los cubrió. ¿Cómo? Abrió en medio del mar un camino en medio del mar. ¿Qué cosa en el desierto, ¿ves? ¡Qué cosa maravillosa! Entonces nosotros podemos esperar que cuando venga la gran tribulación, tal vez van a caer, hermanos, porque lo dice Daniel 11. Tal vez vamos, nos vamos a hacer, pero vamos a ver los milagros que Israel vio en el desierto. Hay una profecía en Isaías que dice: he aquí otra vez os abriré camino en el desierto. Así como lo hizo con Israel, así lo va a hacer en el pasado con Egipto, así lo va a hacer con su pueblo cuando la gran tribulación. Y va a dar dos alas, eso habla de protección, de levantarnos por encima de las circunstancias, amén. Mira, hay otro pasaje que el Señor otra vez se vuelve a comparar con las águilas en Deuteronomio capítulo, ahí más adelante, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9. Y hay un pasaje, pronto lo alcanzamos a leer. Pasaje que está en los Salmos. Deuteronomio 32, versículo 9 al 19. Y dice, versículo del 9: porque la porción de Jehová es su pueblo. El Señor que dijo, hermanos: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, eso incluye la última semana de Daniel, ¿ven? Y la mitad de la última semana de Daniel. El Señor no abandona a su pueblo. Dice: Jacob la heredad que le tocó, la halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Le trajo alrededor, lo instruyó. Mira esta frase, hermano. Lo guardó como a la niña de su ojo. 32:10. Ahora en el 11: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos. ¿Extiende qué? Sus alas, las dos alas de la gran águila, que los toma y los lleva sobre sus plumas. El pueblo que va a huir de esta serpiente, de este dragón, ¿qué? Va a ver cómo el Señor les arregla el camino. Yo no sé si vamos a ver la nube de fuego, yo no sé si vamos la columna de fuego y todo esto que ellos vieron, pero sí vamos a ver la mano del Señor sosteniéndolos en medio de eso, porque eso nos hablan las dos alas del águila. Hay un salmo muy conocido, el Salmo 91-90, que es: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira lo que decía el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él, mira esta frase, te librará del lazo del cazador. ¿Qué es eso? Las alas del águila. De la peste destructora, mira ahora ves las alas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mira estas frases, hermano. Esto es para la mitad de la última semana de Daniel. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de balas así, cosas así, bombas que tal vez nos manden. Porque ahorita vamos a ver lo que es aguas en la Biblia. Y las aguas son ejércitos. Ejércitos, hermano. sea, el dragón va a usar el imperio y los ejércitos de la bestia para perseguirnos. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mira lo que decía el Señor: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. ¿Eso qué va a ser? La batalla del Armagedón. Que la sangre va a ser como ríos, hermano. Van a ver muertos. Y el Señor le dice: reúnanse en todas las aves de la esta y vengan a comer carne de reyes, de príncipes, de tenientes, de todos los que van a morir. Y los creyentes van a estar allá guardados bajo la protección. Bueno, unos. Otros van a... El resto de la mujer, como ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis 12. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos. Mira, ¿saben por qué el Señor guarda un pueblo suyo, hermano? Y no lo deja perecer en la tribulación. Porque Él va a permitir que ellos con sus propios ojos vean lo que el Señor va a hacer al imperio, a los ejércitos que se van a reunir en la batalla de Armagedón.
Amén.
¿Qué cosas, no? Y dice: verás la recompensa de los impíos. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tomará tu morada. Mira lo que dice en el 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que lo va a sacar antes de la prueba? Mira cómo dice más adelante: lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Ahí están las alas de la... No quiere decir, cuando el Señor le dice a Filadelfia que lo va a guardar de la hora que va a venir, no quiere decir que él la va a sacar de la tierra, sino que Él va a estar con ella, protegiéndola. Amén. Es como muy claro las escrituras, ¿no? Volvamos a Apocalipsis 12, hermanos. Y dice, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Dónde es su lugar? Edón y Moab, y algunos de los hijos de Amón, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué son esos? 3 años y medio, la mitad de la última semana de Daniel. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Vamos a ver unos pasajes así rápido de qué es el río en el Antiguo Testamento, en varios pasajes. Vamos a Isaías capítulo 8, porque es un lenguaje que la Biblia ya usaba desde antes, amén. Porque el Apocalipsis es el cumplimiento y el final de todas las cosas que se han dicho a través de toda la palabra, amén. Entonces, para poder entender Apocalipsis debemos tener la suma de todas las escrituras. Isaías 8, versículo 7, dice: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. ¿Qué es esto? Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante. ¿Eso qué era? Asiria pasando con sus ejércitos y destruyendo todo a su paso. Y dice, estamos en el 8, ¿cierto? Y llegará hasta la garganta extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Immanuel. Mira más adelante otro pasaje, Isaías 17. Entonces, los ríos es la expresión del poder de este rey con sus ejércitos. Acuérdense que el dragón tiene su vasallo, ¿que es quién? El anticristo. Y el anticristo tiene un imperio, ¿sí? El imperio de la bestia. Amén, que es el imperio mundial entregado por los 10, que tiene su seno en la Unión Europea, como lo hemos venido hablando. Y este hombre va a tener a su merced, hermanos, yo pienso que la OTAN, el ejército de la OTAN, el ejército de la ONU, los cascos azules, el ejército de Europa, hermano, el ejército de la segunda bestia, que es ¿qué? La unión transatlántica entre Estados Unidos e Inglaterra. Eso va a tener soldados, hermano, por eso dice como ríos. Miren, hoy en estos días vi unos videos en Estados Unidos cómo el ejército de Estados Unidos está preparándose en medio de las ciudades, haciendo operativos, haciendo prácticas de guerra en las ciudades. ¿Para qué es eso, hermanos? No solo eso, el espíritu anticristiano que se está infundiendo con leyes en el mismo ejército de Estados Unidos. Ya no le puedes compartir a otro soldado porque eso es que un crimen en Estados Unidos. Qué cosa, ¿no? El espíritu que se está preparando en los ejércitos para perseguir a los cristianos. Qué cosas terribles. Eso es lo que habla de que como ríos. Y dice, estamos ahora en el 17 versículo 12. Y dice, 17 versículo de 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Esas aguas son multitud de pueblos, hermano. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Sí es lo que va a optar el dragón? Multitud de ejércitos, hermano. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Pero mira esto. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo del torbellino. Y mira otro en Jeremías 46. Y dice, Jeremías 46, el libro siguiente, hermanos, ahí despuesito. Jeremías 46, 7 al 9. Y dice, ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad de los que moran en ellos. Subid caballos y alborotados, ¿qué? Carros. Y salgan los valientes. ¿Qué es esto, hermano? Ejércitos. Los ríos que el dragón va a botar sobre la mujer, ¿qué son? Ejércitos. Si bien como Pablo dice que también es la inmundicia de este mundo que quiere llevar a los cristianos, pero como estamos hablando de la última persecución, ¿qué va a votar? Si es que tú ya no vas a poder ver internet, ya no vas a poder ver televisión, que es los medios que hoy en día usa el dragón para contaminar la mente de los creyentes, ¿no? Tú no vas a tener internet, no vas a tener computador, no vas a tener energía como ahora la tienes. ¿Vas a estar qué? Huyendo. ¿Cuáles son los ríos? Ejércitos, hombres de a caballo, en carro, persiguiendo a la mujer. ¿Qué cosas, no? Apocalipsis 12, y terminamos, hermanos. Apocalipsis 12. Dice, pero, o sea, cuando el ejército venga a perseguir a la mujer, hermanos, la tierra ayudó a la mujer. Como cuando los ejércitos de Egipto venían contra Israel, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? La tierra se abrió. Y le abrió un camino a ellos, pero a los egipcios, ¿qué hizo? Se los tragó. ¿Qué cosas, no? Yo pienso, me imagino esos soldados llegando a buscar, y como está sucediendo hoy en día, se abrió un hueco. Y se los tragó. Sí, hoy en día por muchas partes del mundo están abriéndose huecos
en la tierra.
Eso el Señor lo va a usar para aquellos que nos van a perseguir. Dice, y dice, Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó, podríamos decir, el ejército que el dragón había echado de su boca. O sea, aquellos de ejércitos que iban inspirados y siendo sostenidos, ¿por qué? Por la ideología de la serpiente, del dragón. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. O sea, aquellos que no pudieron huir al desierto, sino que quedaron tal vez. O puede también interpretarse como las iglesias, la iglesia cristiana en el resto de la tierra, que se viene a perseguir con tal orden. Dice, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué cosa, ¿no? Qué imagen tan terrible. El Señor nos prepare. Pero en todo esto vemos, todos los pasajes que vimos, siempre vemos la qué, la fidelidad y el control del Señor sobre todas las cosas. El Señor nos dé fe y paz para las cosas que vienen. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra no solo nos abre el entendimiento, Señor, para las cosas que han de suceder, no solo lo anuncia antemano para prepararnos, Señor, sino nos llena de confianza en saber que sean las cosas que vengan, Señor, tú tienes el control de todo. Ayúdanos a confiar y a esperar en ti, Señor. Esperar en los tiempos que vienen, Señor. Y saber cómo debemos actuar. Ayúdanos a orar, a velar, a vigilar, Señor. Que estas palabras que tú nos has concedido leer de tus escrituras, Señor, puedan ser guardadas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestro corazón tu palabra.
Amén.
A meditar en ella, Señor. Que no caiga en tierra seca, Señor. Concédenos meditar, Señor. No dejes que esto pase así como por encima y no nos toque, Señor. Permítenos meditar. Despierta en nosotros, Señor, un espíritu de oración, Señor. Un espíritu de velar, Señor. Un espíritu de conocer y entender todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti. Tú sabes cuán fácilmente nosotros olvidamos las cosas. Cuán fácilmente nos distraemos, Señor. O cuán fácilmente realmente nuestro corazón se va tras las cosas de este mundo. Mundo en el cual llegará el momento que no tendremos lugar, Señor. Prepáranos, ayúdanos en nuestro corazón a cortar con todo aquello que nos pueda atar a este mundo, y a anhelar con fervor, con pasión, Señor, el día de tu venida, Señor. Porque todo esto solo desembocará en ese gran momento, Señor, cuando tú regreses a la tierra. Ayúdanos a anhelar y a esperar ese día,
Señor,
para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.